COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Muchos han escrito, la verdad es que ríos y ríos de tinta sobre lo ocurrido aquella tarde del pasado 29 de octubre. Y hay tres hechos que la verdad es que centran la atención, ya lo digo, de aquella fatídica tarde. El primero, el presidente Mazón, que estuvo ausente y que no se pudo comunicar con él durante muchísimo tiempo. Incluso cuando ya a mediodía en Utiel se estaba ahogando la gente. Es la famosa comida del ventorro de la que se piden detalles. Lo segundo, ¿por qué la famosa alerta de los móviles sonó tan tarde, a las 20 y 12 minutos, cuando ya la mayoría de las víctimas, por desgracia, se había ahogado? Y lo tercero, ¿por qué el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó, o al menos no lo hizo con suficiente contundencia, sobre los caudales con los que venían bajando los barrancos, multiplicando por 5 incluso el caudal que habitualmente lleva el Ebro? Bueno, pues respecto a esto último, en las últimas horas está dando mucho que hablar un audio en el que se escucha a Miguel Polo, al presidente de este organismo, de la Confederación Hidrográfica, admitir que sí, que durante una junta de gobierno que celebró el organismo justito antes de Navidad, reconocía, y es lo que se escucha, que hubo un apagón informativo de 2 horas y media.
De emergencias. Simplemente transmitimos información en tiempo real.
Pero ahí en esas horas no transmitiste.
Pero lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Ronda del Pollo. Pero tengo que aclarar, en el año 2015 se crea la red de alerta de protección civil, algo así se llama, ¿no? En esa red se da acceso a todos los centros de coordinación de emergencias. Por lo tanto, se sabe, se tiene constancia que la información se estaba recibiendo.
Miguel Polo ha confirmado lo que veníamos diciendo. 2 horas y media de silencio letal mientras se arrasaban poblaciones más afectadas por esa riada. Por tanto, no hace más que, insisto, certificar algo que ya sabíamos. Quedan muchas explicaciones por dar.
Pero él sí que dice que llegan cada 5 minutos.
No, él no dice que durante esas 2 horas y media llega ningún aviso. No han llegado durante 2 horas y media ninguna información sobre el barranco del Pollo, como dice Miguel Polo.
Esta segunda voz es de la vicepresidenta del Consejo número 2 de Mazón, Susana Camarero, cuando dice que esa primera parte del audio famoso y polémico, cuando se habla del apagón, Polo sí dice la verdad. Pero en la segunda parte, cuando matiza que los datos sí llegaban de forma automática, entonces ahí no. Ahí dice Camarero que está mintiendo. En este punto, la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, sale al rescate de Polo. Matiza que sí, que el centro de emergencias no dejó de tener en ningún momento información automatizada. Y es más, está tan convencida la delegada que hasta se muestra algo retadora cuando recuerda que al final la verdad se va a saber, porque el caso va a acabar en los tribunales y será la justicia la que quite y ponga razones.
Mire, esto es muy sencillo. Aquí se va a producir un proceso judicial y todo el mundo tendrá que explicar cuáles son sus competencias, arreglo a la ley. Y ahí no les van a salvar los generadores de contenido fake que tienen en el Palau de la Generalitat para lanzar mensajes a confundir a la ciudadanía. Ahí estará la ley. Y la ley será la que proteja a los ciudadanos de gestores negligentes. Ya está.
Muy buenas tardes, saludos de Santi Pacheco. Este es el miércoles 5 de febrero. Enseguida vamos con más cosas, más asuntos, pero ahora previsión del tiempo para esta tarde y situación del tráfico. Disfrutamos hoy de cielos despejados, vientos moderados del nordeste en zonas expuestas del norte de Castellón. La tendencia es amainar de cara a la tarde. Las temperaturas apenas varían. Y en cuanto a la situación del tráfico, ahora mismo lo más destacable, intensidad en la V30 en ambos sentidos y también la autovía de Torrent, sentido Torrent.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bueno, pues se ha dicho hasta la saciedad que lo peor de la Dana, además de la tragedia en sí y por supuesto las pérdidas humanas, pues ha sido el comportamiento de una clase política que, salvo contadas excepciones, no ha estado ni está, podríamos decir, a la altura que se supone. También que lo mejor, sin duda, pues lo de los voluntarios, lo de la solidaridad de la gente. Y en este punto queremos contarte una historia bonita. Luna y Miguel, dos voluntarios que se conocieron trabajando en la reconstrucción, que se enamoraron y que se acaban de casar. Llegaron por separado, no se conocían, y allí lo hicieron, en la zona cero, trabajando, como tantos otros, con muchas ganas de ayudar. Ella es venezolana, vive en Madrid. Cuando ocurrió la riada, pues no dudó, nada más ver las imágenes en la televisión, de desplazarse hasta la zona cero, hasta los pueblos afectados, y ponerse manos a la obra. Y entre barro, entre escoba, rodo, en fin, todo tipo de utensilios de limpieza, apareció Cupido y encontró a Miguel, que es su media naranja.
Pues la verdad que un poquito de todo, sacar mucho barro.
Repartíamos comida, subíamos la compra a las personas mayores, le dábamos apoyo emocional. O sea, realmente hicimos un poco de todo, éramos un pulpo allí, ¿sabes? Cualquier faena era indispensable. Y yo llegué el 3 de noviembre a Valencia, y desde el 3 de noviembre hasta más o menos el 8, yo estuve en ese polideportivo, y él también, solo que él estaba en un pabellón y yo estaba en otro, y no nos habíamos conocido. Nos cruzamos que a final de noviembre, que yo volví al polideportivo a pasar una noche allí antes de irme a Madrid. Y ese día que yo fui, lo conocí. Y me quedé prendada de sus ojos. Lo vi y fue flechazo automático.
Ella psicóloga, el masajista, ambos rozan la treintena y hace, lo dicho, hace tan solo 3 meses, la verdad es que no sabían de la existencia del uno del otro. Pero, tras el tonteo preceptivo, aprovecharon el día de Navidad y se declararon. Y ahora se han casado.
Y el día 25, después de la fiesta de Nochebuena, de estar un poquito más desconectados, más tranquilos con los compañeros, ella se fue a dormir un pelín antes y yo cuando llegué subí y me dijo que solo me faltaba a mí el vestido blanco. Y en ese momento dije, ¿y por qué no? Me dice, ¿por qué no qué? Digo, que ¿por qué no empezamos el año siendo marido y mujer?
Bueno, más cosas, sucesos, dos importantes y uno curioso. El primero, lo de la detención en Calpe de un peligroso hacker, 18 años, capaz de acceder a servicios informáticos de la Guardia Civil, del Ministerio de Defensa, de la OTAN o incluso del mismísimo ejército de Estados Unidos. Accedía a las bases de datos para posteriormente tratar de vender esa información. Incluso, iba tan sobrado, que se permitía reivindicar la autoría de esos ataques en diferentes foros bajo diferentes seudónimos. Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido en Catarroja a 3 personas e investiga una cuarta que, de forma anónima, amenazaron a un hombre con matar a su hijo si no les pagaba un dinero. El grupo criminal, de hecho, llegó a obtener 8.100 euros de diversos pagos que esa persona, el extorsionado, llegó a realizar antes de denunciar los hechos. Y luego tenemos el susto, mayúsculo, eso sí, por la aparición de un par de artefactos explosivos hallados en sendas obras en Valencia, una en el barrio de Malvarrosa y otra en la zona de Tres Forques. Los TEDx han tenido que retirarlos con toda precaución. En un primer examen visual parece que en ambos casos se trata de granadas de mano, posiblemente de la Guerra Civil. Son las 2:56, más cosas, te venimos contando la tensión vivida en el Ayuntamiento de Elche, cuyo pleno condenó ayer el yihadismo y reclamó al Ministerio de Interior más efectivos policiales para aumentar la seguridad. Todo ello después de que justo antes de Navidad la policía detuviera a 4 menores marroquíes por posible vinculación terrorista y de los que no se descartaba, por lo menos, se valoró que había un alto riesgo de que pudiesen atentar en espacios públicos como, por ejemplo, la Basílica de Santa María. Más detalles. Juan Carlos Romero, COPE Elche.
En el día después en el que el PSOE ilicitano en un pleno extraordinario votara en contra de condenar el terrorismo yihadista y de reclamar más seguridad para la ciudad con motivo del año jubilar, el alcalde Pablo Ruz, que ha alabado el apoyo de Compromís a la propuesta, sigue sin dar crédito a la postura socialista. Pablo Ruz, alcalde de Elche.
Sigo dándole vueltas y no tengo palabras para calificar lo que ayer hizo el Partido Socialista. Tengo palabras para calificar lo que hizo Compromís. Creo que ayer Compromís hizo un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de convicción y un ejercicio de normalidad. Pero sigo sin entender qué está pasando en el Partido Socialista ilicitano. Y no se lo digo yo. En el día de hoy me lo ha trasladado, no le voy a decir miles de personas, muchas personas perplejas y asombradas, incluso del propio Partido Socialista, ante esta deriva tan absurda y tan peligrosa que ayer demostró el Partido Socialista.
Bueno, y de la economía un par de cosas importantes. Por un lado, el problema del pequeño comercio de barrio. Hay un informe de la Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores que dice que van a cerrar, están cerrando 600 comercios de la Comunidad Valenciana en estos días posteriores a Navidad. ¿La culpa? Pues del excesivo precio de alquiler de los locales, de la competencia de las grandes plataformas de venta y también de haberse dejado comer la tostada del negocio de Internet y no haber invertido en ello. El presidente de los comerciantes de Alicante es Vicente Armengol.
El gasto corriente, junto con el de personal, es lo más importante que un pequeño negocio, una pequeña empresa del sector que sea, tiene que acometer. Y claro, la subida es constante, también hay que hablar.
Bueno, y luego lo segundo, lo de los aranceles con que amenaza Donald Trump. Hay preocupación en los sectores más exportadores y probablemente uno de ellos, uno de los que tiene más éxito en aquel mercado, es el calzado de Alicante. Sigue sin COPE.